continuación tendremos la predicación de la palabra. Predica, Pastor Luis de la Cruz. Que la bendición de Dios te acompañe.
¿Sabes que llevamos una temporadita dando unos cultos tipo estudios bíblicos para aprender mucho más? Entonces hoy tocó, hemos hablado de varios temas, hoy tocó el tema de la divinidad de Cristo. ¿Es Cristo realmente Dios? ¿No es Dios? ¿Es casi Dios? ¿Es medio Dios? ¿Es un Dios más pequeñito? ¿Es un pequeño Dios? ¿Cómo es? Y para empezar, vamos a hacernos una pregunta que está en el texto del día de hoy. En Mateo capítulo 16, del 13 al 16. Vamos a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Quédense con la pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El 14 dice, ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? Aquí viene la pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es muy importante, queridos hermanos, muy importante que sepamos, que conozcamos a nuestro capitán, a nuestro líder. Es muy importante que sepamos todo lo de él. Es bueno que estudiemos mucho más cada día de nuestro Salvador. Y para eso, yo creo que es de suma importancia para todo cristiano el saber quién es Jesús. ¿Quién es? Pues para muchos Jesús es un buen maestro. Para otros era un profeta, era un buen hombre. Un hombre bueno que se dejó matar, dicen algunos. Y definitivamente, él era todo eso. Pero él es mucho más que eso. Es de suma importancia que comprendamos y creamos que Jesús era y es Dios. Este conflicto de que Jesús era Dios es causa polémica en un montón de denominaciones, pero en un montón. Hace muchísimos años, yo recuerdo que había solamente una denominación, que son los Testigos de Jehová, que decían que, bueno, que Jesús no era Dios, que no. E inclusive estamos convencidos de que la palabra de Dios que ellos distribuían no era la palabra de Dios correcta, porque habían hecho una falsificación de la Biblia para que dijera lo que ellos creen sobre Jesús. Entonces hay versículos que ponían y el verbo era un Dios, solamente para decir que no era Dios. Pero claro, la ha avanzado tanto. Satanás sabe que le queda poco tiempo y cada vez avanza más que hay hoy día. Iglesias evangélicas, que se denominan evangélicas, la mayoría de la denominación pentecostal, iglesias que creen que Jesús no es realmente Dios. Por eso es importante que de vez en cuando nos paremos a pensar quién es Jesús para cada uno de nosotros. Si Jesús no fuera Dios, si Jesús no fuera Dios, no podríamos adorarlo. Si Jesús no es Dios, en vano habría sido su muerte. Si Jesús no es Dios, su sangre no nos limpia de todo pecado. Si Jesús no es Dios, entonces Dios no nos ama como Él dice. Si Jesús no es Dios, la obra redentora no está completa. Porque tenía que morir alguien que no tuviese pecado. Y el hombre, todos tenemos pecado. Es de mucha importancia en nuestro cristianismo que conozcamos en verdad quién es Jesús. No porque nos han dicho, no lo que nos han dicho otros, no lo que nos comentan otros por ahí, porque cada uno, si te metes en internet, hay 234.000 teorías sobre cada uno, dice la suya, sin fundamento, pero la dicen y la alargan así. Debemos saber que hay muchas sectas que niegan la divinidad de Jesús. Esto es importante, que como creyentes hay iglesias que ponen por fuera en el cartel evangélica y no tienen la sana doctrina. No tienen a Jesucristo como tendrían que tenerlo. ¿Cómo podemos entonces comprobar bíblicamente, no por comentarios humanos, sino con la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesús es Dios? Yo voy a decirle teorías, voy a decirle lo que dice un teólogo, lo que dice otro. Si leemos lo que dice un teólogo de un lado y otro, se pueden contradecir porque son humanos. Pero ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? Así que quien quiera, saque papel, saque bolígrafo, pues vamos a dar textos bíblicos que muestran que Jesús no tenía que ser sino Dios, no podía ser sino Dios. Veamos algunos pasajes que menciona la divinidad o Trinidad. La palabra Trinidad, les recuerdo que no aparece en la Biblia nunca la palabra Trinidad, como tampoco aparece la palabra Biblia. Y la Biblia es un conjunto de libros. La Trinidad es un conjunto de tres personas en una. Sí existe la palabra divinidad y sí aparece en la Biblia la mezcla. Vamos a empezar con Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim o Elohim. Elohim es un nombre que está en plural, para que lo sepan. El texto tenía que decir, en el principio crearon Dios, porque está en plural. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio crearon los cielos y la tierra. De este tema de la creación hablaremos más tarde. En Génesis 1:26 dice Dios: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿A quién estaba hablando Dios? ¿Podía hablarle a un ángel? No, porque está diciendo la forma que iba a crear al hombre, y lo creó a su propia imagen y semejanza. Quiere decir que estaba hablando a Elohim. Eran varios los que estaban creando al hombre. En Génesis 11:7, ahora pues, dice en Génesis 11:7, ya no estamos en Génesis, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, son varios. Esto es lo que se llama en la teología la Trinidad o la divinidad. En Mateo 3, capítulo 16-17, vamos a ver un poquito el bautismo de Jesús. Voy a ir despacito para que puedan tomar nota y puedan coger bien el contexto de lo que yo quiero decir. En Mateo 3, 16-17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Le voy a confesar una cosa que yo creo que nunca he dicho. En mi juventud siempre fui un perseguidor de los sectarios. Siempre. Me expulsaron de varias congregaciones porque yo ahí levantaba la mano. Yo hoy día no lo haría, pero era joven. Y cuando oía una tontería, pues levantaba la mano: mire, están equipados por esto y esto. Y me echaba. Llegaron dos diáconos: pónganse la foto a la calle. Vale, ahí va. Pues solamente en mi vida, quiero decirles que en mi dilatada vida, solamente he convencido a un solo testigo de Jehová. En toda mi vida, ya no hablo con ellos. Es como hablar con un muro. Pero en mi época joven yo buscaba la manera. Les puedo contar historias de yo bajaba las escaleras de un edificio, como veía dos en la puerta, me ponía en medio: señora, no hagan caso, están locos como cabras. Era la época y el momento. Hoy día no. hoy día respeto a cada uno que crea lo que quiera creer, pero es cierto que una sola vez en mi vida convencí a un testigo de Jehová de que estaba equivocada su doctrina. Y me costó. Les aseguro que me costó bastante. Se llamaba Carlos. Carlito. Y era panadero. Me lo presentó Yaya. Era su panadero. Entonces, un día quedé con él. Había un bar, una terracita. Ahora hay miles, pero antes había una sola. Una terracita con dos mesitas en el, cerca de Méndez Núñez. Y ahí nos sentábamos a hablar con las Biblias. Y lo fui convenciendo de una cosa, de la otra, hasta que llegó un punto, porque ellos piensan que mientras él al final creía hasta que Jesús era Dios, pero diferente, y que el Espíritu Santo imposible, porque cuando el Espíritu Santo actúa, Dios está inmóvil, porque es el Espíritu de Dios. Si cuando el Espíritu habla o el Espíritu baja y te ayuda, en ese momento está trabajando Dios Espíritu. Entonces, Dios Padre está inmóvil porque no puede moverse, porque su Espíritu está ahí. Entonces, él me decía, búscame un texto en la Biblia, un texto que estén las tres personas haciendo algo indiferentemente una de la otra, y yo me convenzo. Y este es el texto que le di. Voy a leer. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Este Jesús fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ya estaba actuando el Espíritu y venía sobre él. Hasta ahí, bien. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo. O sea, el Padre podía hablar aunque su Espíritu estaba abajo en forma de paloma. ¿Verdad que es tonto? Pues eso lo convenció. Y es, insisto, al único. Quiero comentarle como a anécdota de que ese chico, después que fue convencido, toda la familia era de su denominación, se metió en un barco y se embarcó, porque en la casa lo echaron de la casa, lo expulsaron. Pero bueno, no es el tema de hoy. Hemos visto cómo en el bautismo de Jesús están las tres personas, las tres personas. Vamos a ver la fórmula bautismal. Mateo 28, 19. Mateo, ya tiene todos los textos. Una labor de José. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no basta con eso. También hay una bendición apostólica, que esto no la conocen todos. Hay una bendición apostólica que nombra a las tres personas. Vamos a leerla. Segunda de Corintios 13, 14. Segunda de Corintios 13, 14. Y Pablo acaba el libro diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Las tres personas. El Antiguo Testamento, vamos a otra parte. El Antiguo Testamento nos dice que el Mesías que vendría es Dios hecho hombre. Vamos a leer. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Vamos a leerlo. Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho. Acabamos de leer la profecía y ahora el escritor Mateo dice que eso se cumplió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo fue dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios
con nosotros. ¿Ustedes se imaginan en el tiempo de Jesús? ¿Por qué creen ustedes que lo mataron? Lo mataron porque se decía Dios. En el tiempo de Jesús, decir yo soy hijo de Dios era apedrearlo. Se estaba llamando Dios. En Isaías 9:6, Isaías 9:6, un texto muy de Navidad, muy de Navidad. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Una vez yo leí un libro solamente hablando de estas dos frases. Un libro de teología ¿Qué decía? Porque un niño nos es nacido. Si fuera un niño humano normal, lo diría al revés. Diría, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Pero dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Cuidado, que hay Biblias versión moderna que ponen una coma en admirable. Y es, va junto, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todo esto son los atributos del niño que iba a nacer en Belén. Repito, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. En Isaías 43 dice, Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová. ¿A quién había que preparar el camino? A Jehová. Enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. Según la profecía, Juan el Bautista fue el que abrió el camino al Mesías, en este caso a Jehová. En Zacarías 12:10, he cogido a unos textos, hermano, hay muchos más, pero sería... Dice Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, profecía para el futuro, derramaré espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí, a quien traspasaron. Está hablando Jehová y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron, hermano? A Jesús estando en la cruz. Eso son profecías. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Es que la Biblia es tanto, la Biblia es mucho, ¿eh? Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Aquí el Padre tenía, porque ya explicaremos un poquito lo que es la divinidad. Los tres son tres personas, pero son tres personalidades diferentes. Y cada una tiene su labor, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Si leemos el versículo 1, nos aclara que aquí está hablando Jehová. Versículo 1 de Zacarías 12. ¿Quién lo lee?
Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel.
O sea, es la palabra de Jehová a Israel, y dice Jehová a quien traspasaron.
Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho.
Muy bien. Vamos a ver ahora el tercer punto. El Nuevo Testamento nos confirma claramente que Jesús es Dios. Vamos a leer el texto más polémico y el texto más claro que existe sobre la divinidad de Cristo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo de 1 al 3. Ustedes se dan cuenta que yo voy leyendo despacito y a veces aclaro frases para entenderlo mejor. Dice Juan 1, de 1 al 3. En el principio era el verbo. Hay versiones que ponen en el principio la palabra era. La palabra y el verbo es lo mismo. La palabra, porque Jesús fue la palabra. Jesús fue quien dijo voy a crear y fue creado. Él es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Pero Juan sigue aclarando esto y dice, en versículo 2, este era en el principio con Dios. O sea, este que es Dios era en el principio con Dios. ¿Se acuerdan de la palabra Elohim, que eran varios? Hagamos al hombre. Pues ya en el principio era con Dios. Todas las cosas, dice en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Qué dice la Biblia que creó el mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pues aquí te especifica que estuvo Jesús ahí y dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego leemos el 14 de Juan capítulo 1, versículo 14, y dice, y aquel verbo del que estoy hablando, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué dice del unigénito y no dice del primogénito? Porque Dios tiene un hijo. en la tierra, que es Él. Porque es gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerden que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Romanos 9, capítulo, versículo 5, Pablo, hablando de Israel, hablando de Israel que salió de Egipto, etcétera, etcétera, en Romanos capítulo 9, en el versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es
Dios.
El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Puede estar más alto, pero no más claro. O sea, Pablo, gran teólogo, se crió bajo los auspicios de Gamaliel, dice, el cual era Dios. Decir esto ya era para matar a Pablo. Tito 2.13. Recuerden que vamos a estudiar Tito la próxima semana en la escuela sabática. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Quién prometió volver? Cristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Juan 20, 27, 28. Jesús ya ha resucitado, se presenta en el aposento alto con las puertas cerradas porque los discípulos tenían miedo, no querían salir. Todavía había inseguridad, unos lo habían visto, otros no. Unos decían que era un cuento de Magdalena, otros decían... Pero faltaba uno que era el incrédulo, que dice, yo creo que yo hasta que no lo vea no lo creo. Ese Jesús no ha resucitado. Luego dijo a Tomás, Juan 20, 27 y 28. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28. Hermano, esto que dijo Tomás ahora que va a decir, si lo dice en aquel tiempo, se lo cargan. Porque hay quien dice hoy que era una exclamación. Los judíos no tenían exclamaciones de ese tipo. Y dijo Tomás. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. La palabra de Dios afirma con ella misma que Jesús es Dios. Y si creemos que la Biblia es veraz, debemos creer que Jesús es, sin duda, Dios. ¿Que no lo entendemos? Por supuesto que no. ¿Ustedes entienden que una chiquita virgen se quede embarazada y sea del Espíritu Santo y nazca un niño? Yo lo creo porque lo dice la Biblia. A mí me es difícil de creer. ¿Eh? Pues lo mismo me pasa cuando Dios se hace hombre, se convierte en hombre, sigue siendo Dios, pero no utiliza ningún poder de Dios. ¿Por qué? Porque si lo utiliza ya no vale el sacrificio. Él tenía que ser totalmente hombre. Lo que sí tuvo, que no tenemos nosotros, es un contacto diario, a minuto y por segundo, con el Padre, con Dios. O sea, con el Padre que quedaba de las tres personas. Yo explicaré que el Padre tiene la misión. Él es el que proyecta un plan, el Hijo ejecuta el plan y el Espíritu Santo es el que tenemos ahora para que nosotros hablemos de ese plan. Y cada persona tiene su oficio. Pero las tres son tres personas que son Dios mismo, difícil de entender, pero con tres personalidades. También podemos comprobar la deidad de Jesús al estudiar su personalidad, su esencia, su vida misma. La Biblia nos demuestra que Jesús tiene todos los atributos divinos. Todos los atributos que tenía Dios, tenía Él. Vamos a leer Colosenses 2, del 8 al 10. Fíjense cómo si leemos la Biblia y profundizamos en cada frase, nos dice más que cuando leemos un capítulo y lo pasamos por alto. Mira lo que dice Colosenses 2, del 8 al 10. Mira que nadie os engañe, o sea, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Repito, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 9, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Porque en Él, en Jesús, por mucho que te digan las filosofías baratas, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Ahora piensa, todas las cosas que es Dios, y Jesús también lo es. Y vosotros estáis, dice el 10, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vamos a ver algunas cosas que ya hemos leído y vamos a repasarlas. Jesús es creador. Dios es creador. Jesús es creador. Lo leímos antes. Juan 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a leer Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, sean tronos, sean dominio, sea principado, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero no era Dios quien creó, por supuesto, pues también es Dios. Y en Él, el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Nadie más es creador, solo Dios. Si Jesús es creador, solamente es posible porque Jesús es Dios. Otro atributo de Dios que tiene Jesús. Jesús perdona pecados. En Marcos 2, vamos a leer desde el 5, por lo menos hasta el 11, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque eso dice el Antiguo Testamento: solamente Dios puede perdonar pecados. El 8 dice: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete y anda. Toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús recibe adoración. Hermano, a veces decimos las cosas sin estudiarlo bien. O sea, si Jesús perdona pecados, si Jesús es creador y si Jesús recibe adoración, quiere decir que no puede ser sino Dios. Tenemos que saber que ningún ser angelical permite que se le adore, pues la adoración debe ser solo a Dios. En Apocalipsis 19, 9 y 10, hay un toma y daca que vamos a leerlo. Y el ángel me dijo, Juan se encuentra con un ángel, cuando lo ve, el hombre se impresionó, se arrodilló al ángel. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Dice el 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Era un ángel del Señor. Y dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y añade, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No permitían adoración, nadie. A Pedro le intentaron adorar y dijo, no, levántate, yo también soy hombre. Pero Jesús sí lo permitió. En Mateo 4, quien es estudioso de la Biblia sabe de qué está hablando Mateo 4. Las tentaciones de Jesús. Mateo 4, el versículo 10. Responde Jesús y le dice, una de las veces que el diablo intenta tentarle, dice, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso se sabía. En Apocalipsis 22, 8 y 9, yo Juan, Apocalipsis 22, 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Dice eso, adora a Dios. Si hubiese un texto en la Biblia en el cual Dios dice, quiero que adoren a mi hijo, lo habrá. Vayan buscando Hebreos. Vayan buscando Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Por favor, lean esto en su casa con tranquilidad, todos los versículos. No me hagan caso con este solo. Lean todo el capítulo 1 de Hebreo. Adórenle todos los ángeles de Dios. Se permite a los hombres que adoren a Jesús. Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí tenía que haber habido un versículo más que diga, y Jesús le dijo, no me adoren, adoren solo a Dios. Pero no está el versículo. ¿Por qué? Porque Jesús sí permitía que le adorasen. Lucas 24:52. Ellos, después de haberle adorado, ya está, qué fácil. Ellos, después de haberle adorado, ¿por qué Jesús no le dijo nada? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Eso está en Lucas 24:52. En Mateo 2:1-2, Mateo 2, el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, dice el versículo 2 empieza, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Aquí podemos hacer una especie de paréntesis o quizá para decir, no fueron a adorar a María, sino a Jesús. Aparte, Jesús es omnipotente. Esto no quiere decir, hermanos, que venga en un ovni. No piensen eso. No es eso. Es omnipotente. Vamos a leerlo. Apocalipsis 1:8. Está hablando Jesús, hermanos. O sea, no es alguien que habló de Jesús. Está hablando Él. Y Él dice, yo soy el Alfa y la Omega. O sea, Alfa y Omega. El principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién dijo que va a venir? Jesús. Y el que ha de venir, ¿quién soy yo? El Todopoderoso. ¿Lo por ahí? Ese es Jesús que lo dice. Estamos adorando a un Cristo falso, porque él lo dijo Él. Yo soy el Todopoderoso. Y si Él dice que es el Todopoderoso y me salvó, yo voy a creer que es el Todopoderoso, que es Dios, que es el Creador. En Juan capítulo 5, hay textos, ¿verdad? Hay textos en la Biblia y muchos más. En Juan capítulo 5, versículo 18, dice, por esto los judíos aún más preocupaban matarle. Por esto los judíos más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Porque hoy día, hermanos, cuando decimos que somos hijos de Dios, eso es lo que Cristo nos permitió. Después de Él, después de Cristo, cuando Él vino, nos dijo, ustedes son hijos, pueden ser hijos de Dios. Eso lo encontramos no está en el texto, pero está en la Biblia. En Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es a todos los que creemos en Él. Pero hasta antes de Él, nadie podía decir que era hijo de Dios, porque ser hijo de Dios es ser de la sangre de Dios. Eso es imposible. Por eso querían matarlo. Por eso querían matarlo, porque Él se hacía igual a Dios. Vamos a leer un texto, porque Jesús dice una frase varias veces. Voy bien de hora, sí. Jesús tiene una frase a veces que si no se estudia la Biblia, no la cogemos. Mira lo que dice en Éxodo, de ahí viene la frase. En Éxodo, capítulo 3 y versículo 14. Atiendan esto para que vean lo que es teología. Y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿No? Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Dice eso: Yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué le dijo Jesús a los estudiosos de Israel, a los fariseos, a los publicanos, a los que leían la Biblia? Fíjate lo que le dijo en Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué le estaba diciendo? Si no creéis que yo soy, los estudiosos dirían: está diciendo que es Dios. En Juan 8:58 dice, Jesús le dijo: de cierto, porque le nombraron a Abraham y a Moisés, y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Eh? ¿A quién? A los dirigentes, para que te enteres. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. La misma frase que le dijo Dios a Moisés, que le dijera a los hijos de Israel. En Juan 20:28, ya este lo leímos antes. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Pues el profeta Joel, lo conocen, ¿no? ¿Saben algo de Joel? ¿Saben algo? ¿Qué es lo que dijo Joel que se cumplió en el Pentecostés? ¿Eh? Los jóvenes profetizarán y tal. Qué bonito ese pasaje, ¿eh? Una profecía preciosa que anunciaba al Pentecostés del cristianismo. En Joel 2:32, ¿ustedes creen que Pablo leyó Joel varias veces en sus estudios? Yo pienso que sí. Pablo, cuando fue a la escuela sabática, estudió Joel, ¿no? Y leyó esto. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿No? Está bonito el texto. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Pues cogió el texto y se lo dijo a los romanos, en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 13. Y dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo va a decir Pablo, un teólogo, súper, a los romanos, al pueblo cristiano, un texto que estaba dirigido a Dios, dárselo a Jesús? Porque Jesús era Dios. Y dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. También les recomiendo que lean todo el capítulo de Romanos 10. Yo les recomiendo que no dejen de leer la Biblia toda la semana. Menos novelitas, menos series, y pónganse más serios. En vez de series, serios. ¿Eh? El salmista, que no tenía ni idea, sino que cantaban salmos pensando que el Mesías ya regresaría, el salmista dice en el Salmo 45:6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Un cántico a Jehová. Está ahí el texto, para que lo lean bien. Tu trono, oh Dios, es eterno y es para siempre. Vamos a cantarlo con un timple. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿No está bonito? Vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 8. Está hablando Dios y dice: mas del Hijo dice. Dios cogió el salmo y se lo largó al Hijo. Y dice: mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de iniquidad es el cetro de tu reino. Lo pone dirigido a Jesús, dirigido al Hijo. El salmista lo dirigió a Jehová y el Padre mismo se lo dirigió al Hijo, porque el Hijo es Jehová. ¿Vale? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, voy a hacer una encuesta. Dentro de poco hay una encuesta, a ver si les gustan los cultos tipo estudios o no, porque a lo mejor cansan también, porque tiene que gustarte la Biblia para aguantar un culto de estos, ¿eh? A mí, como me encanta, yo los oigo por la radio. Sí. Vamos a ver, 1 Corintios 10:4. Pablo hablando de los israelitas: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero no nació Jesús en Belén, sí, pero Cristo Dios ya estaba, y la roca era Cristo. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Ya está puesto? Ya. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿No le suena esto raro? Ya esta frase no suena raro. Dice: así dice que. Este texto lo leen los judíos todos los días. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Hay dos ahí, ¿no? No suena como que hay dos, pero bueno. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto es un texto, cuidado, ¿eh? Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí, dice Dios, dice Jehová, no hay Dios. Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez Jesús, apropiándose de textos, refiriéndose a Jehová. Terminamos con tres textos. Vamos a leer otra vez a Pablo. Pablo le escribe a los filipenses y le quiere dar una lección, Filipenses 2, y le quiere dar una lección de humildad a los filipenses, que le hace como un cultito, un sermoncito de humildad. Y para mostrar lo humilde que podemos ser, va a hablarnos de lo humilde que fue Cristo. Y fíjate todo lo que dice en ese pequeño sermón que Pablo le habla a los filipenses. Dice en el versículo, es que todo el capítulo está bien, pero bueno, del versículo del 5 al 8, para tener algo. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Para, respira, descansa. ¿Qué está diciendo ahí? Que no le importó ser igual a Dios, estar a la altura de Dios, para aferrarse a eso, para decir: no, no, yo no tengo por qué bajar y hacerme hombre, porque yo soy Dios. Ahí está la humildad de Cristo. Leo del Word 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó, se quitó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Está hablando de la transformación de Dios al hacerse hombre. Y estando en la condición, dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo creo que no hay más comentario para esto. ¿Cómo expresa él? ¿Cómo quiere mostrar que tenemos que ser humildes? Mostrándonos la humildad que tuvo el Cristo al hacerse hombre y perder su divinidad, y lo que padeció y lo que sufrió para que tú estuvieses ahí en la sillita tranquilito, tranquilita, y morir por ti. Un texto que voy a dar, no lo he dado, y el último, ya lo dije antes, pero vamos a decirlo como conclusión. El primero de Juan, capítulo 5, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¡Ah, estupendo! Jesús vino para darnos a conocer al que es verdadero. Menos mal. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Yo creo que no se presta ni a más explicación. Jesús vino a mostrarnos quién es el verdadero, y nos lo mostró porque el verdadero era Él. El verdadero era Jesucristo, y es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para quién? Para los que creen. Y acabamos, hermanos, con un texto que ya leímos antes, y vamos a acabar con este texto como un mensaje de la iglesia completa. Es Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.